Bienvenidos. Esto es Política Develada, un podcast del Centro Wiñac en alianza con el Comité de Lectura, donde develaremos los supuestos a la luz de la evidencia que los sostiene. Mi nombre es Franco Olchese y junto a Camilo Ferreira les presentaremos el primer episodio de este podcast. Política Develada surge por la necesidad de aportar al análisis político la comprobación de los, entre comillas, supuestos que se asumen como verdades en el discurso político. Lamentablemente, con frecuencia, las afirmaciones que políticos y analistas popularizan entre la opinión pública se dan sin que exista evidencia o razones objetivas que las sostengan. De ahí la necesidad de testear discursos, validar supuestos y desmitificar mitos. Por eso, en este primer episodio de Política Develada, analizaremos los principales discursos que intentan explicar el fracaso de la gestión de la pandemia en el Perú a la luz de la evidencia de la que disponemos. Sostenemos que, contraintuitivamente a lo que se piensa, ni la desigualdad, ni la corrupción, ni el nivel educativo guardan relación directa con un mal desempeño en la gestión de la pandemia. Tampoco una mayor dotación de cama de hospital ni una mayor inversión en salud pareciera marcar una gran diferencia para el desempeño frente al COVID. Sin embargo, componentes específicos en el sector salud, como las camas UCI, sí guardan una relación directa con el desempeño de un país en la pandemia. Ahora profundicemos en el tema. Hola, Camilo.
Hola, Franco.
Creo que hablar del análisis de las causas de un mal desempeño en la gestión de una pandemia implica primero reconocer que sí es posible identificar las variables causales y dimensionar la efectividad de las medidas de control del gobierno en tiempo real.
De acuerdo. Creo que estamos lejos de un 1918, cuando el contexto impedía incluso conocer la letalidad de la gripe española. De hecho, los más de 50 millones de muertos que produjo la gripe española en ese entonces fue una cifra que pudo ser estimada recién décadas más tarde. Afortunadamente hoy, la tecnología y los sistemas de registro nos permiten hacer análisis objetivos con base en evidencia que permite dimensionar con precisión no solo los impactos del COVID, sino la eficacia de las medidas de contención del gobierno y la identificación de las variables propiciadoras que agudizaron la crisis en medio de la gestión de la epidemia.
Y eso nos trae de vuelta al Perú, que en los últimos meses ha adquirido una inusitada mala fama a nivel mundial como resultado de sus deficiencias en la gestión de la pandemia. De manera particular, existe un hecho que difícilmente podría haber sido ignorado por la prensa internacional. El Perú es el país con la mayor cantidad de muertes por cada 100.000 habitantes a nivel global. Por esta y otras razones, el mal desempeño del Perú ha llegado a ser motivo de cobertura de medios internacionales tales como la Deutsche Welle de Alemania, el New York Times de Estados Unidos, el País de España y la BBC de Inglaterra. Debido a esto, han empezado a surgir y popularizarse diversas interpretaciones y una variada oferta de análisis respecto a las, entre comillas, reales causas detrás de nuestro fracaso.
Efectivamente, y aquí destacan múltiples casos. En los discursos y notas creadas frente al COVID en el Perú, se puede observar que de manera tácita o explícita se consideran ciertas relaciones causa-efecto entre el desempeño del COVID del Perú y algunas variables determinantes. Por ejemplo, en el New York Times, refiriéndose a la crisis COVID en el Perú, se dijo: la crisis expuso la desigualdad y la corrupción fuertemente arraigadas que han obstaculizado la respuesta a la pandemia. Esta afirmación asume que tanto la desigualdad como la corrupción son propiciadores de un mayor impacto del COVID. El rol protagónico de desigualdad como causa también es un discurso fuertemente propiciado a nivel nacional. Destaca el ensayo del politólogo Alberto Vergara titulado La crisis del COVID como males peruanos, donde se afirmó: el COVID-19 dejará miles de muertos y millones de bancarrotas, muy bien repartidas desde las líneas de nuestra desigualdad. Este artículo no solo fue bien recibido por varios sectores de los medios de comunicación, sino que influenció la línea periodística y comunicacional de varios de los principales líderes de opinión y expertos invitados en los grandes medios.
Mira, hay que tomar en cuenta que incluso los grandes medios internacionales y los analistas sociales pueden a veces asumir afirmaciones con un nulo o muy escaso sustento empírico o estadístico. Creo que nadie podría negar que la corrupción y la desigualdad tienen efectos negativos sobre la sociedad. Pero dudo que ese sentido común sea evidencia suficiente para vincular la corrupción y la desigualdad como variables explicativas de la incapacidad de respuesta a la pandemia.
Y justamente por esa razón, nos tomamos la tarea de investigar más a fondo la relación entre el impacto del COVID y las diversas causas asignadas. Para este propósito, hicimos una comparación a nivel latinoamericano y elegimos 16 países con la suficiente data para ayudarnos con este análisis. Planteamos encontrar correlaciones entre diversas variables y la tasa oficial de muertos por millón de habitantes, registrada hasta finales de septiembre acumulativamente. Estas diversas variables pueden haber sido señaladas como causas explicativas de la cantidad de muertos a nivel latinoamericano. Utilizamos variables relacionadas al sistema de salud, a la economía, a la demografía, a la institucionalidad y a la educación. Por supuesto, se tratan de hallazgos preliminares, ya que la crisis todavía no llega a su fin.
Mira, aún así, este análisis de correlación nos permitió observar en qué medida dos variables se relacionan estadísticamente. Por ejemplo, si la desigualdad fuera muy determinante para el desempeño COVID, esperaríamos que aquellos países más desiguales mostrarían una mayor mortalidad por COVID y viceversa. El análisis de correlaciones nos permite ver si esto sucede o no.
Bueno, y aquí es sumamente interesante el hallazgo preliminar respecto a los efectos de la desigualdad. No encontramos evidencia de que la desigualdad tuviera un efecto significativo sobre la letalidad del COVID. Para efecto de este análisis utilizamos como indicador el coeficiente de Gini, que es el indicador más utilizado para medir la desigualdad en la distribución de ingresos en una sociedad.
Recordemos que el Perú tiene un coeficiente de Gini por debajo del promedio latinoamericano. Esto quiere decir que somos menos desiguales que el resto de nuestros vecinos, mientras que nuestra mortalidad COVID está claramente por encima. Por ejemplo, Brasil tiene un coeficiente de Gini 10 puntos por encima del Perú, pero el Perú supera a Brasil con más de 300 muertos por millón de habitantes. Por lo general, encontramos que, a nivel latinoamericano, la correlación entre desigualdad y fallecidos COVID por millón era muy baja. En otras palabras, no se percibía que el COVID hubiera tenido mayor impacto en los países latinoamericanos más desiguales, como es el caso de Brasil, Colombia o Honduras.
En ese mismo sentido, también indagamos acerca de la corrupción como posible variable que condiciona la efectividad de la respuesta ante el COVID. Para ello hicimos uso de indicadores provistos por la base de datos de gobernanza del Banco Mundial. Sorprendentemente, aquí tampoco se encontró una correlación significativa.
Esto quiere decir que no hay relación alguna entre el nivel de letalidad del COVID y la corrupción política de manera directa. Claro, aquí se debe tomar en cuenta la fiabilidad de la medida. La corrupción en este caso se mide como la percepción de los ciudadanos hacia la corrupción, o qué tanto presienten que el poder público está siendo ejercido para beneficio personal. Si bien no existe un indicador plenamente objetivo de los niveles de corrupción, el indicador tomado es superior a apreciaciones personales subjetivas respecto a los niveles de corrupción. La ausencia de correlación choca con las afirmaciones brindadas en el New York Times, en las que se considera que la corrupción fue determinante para la profundidad de la crisis en el Perú.
El tercer discurso popularizado que hemos notado asume comúnmente como causa de la propagación de la pandemia a la precariedad del sistema educativo peruano. Se menciona de manera reiterada que la falta de educación de los peruanos y su pobre nivel educativo ha facilitado la expansión del virus. El argumento también señala que cuando hay pocas personas con estudios universitarios o superiores, lo más probable es que no puedan contribuir a la sociedad de manera compleja, como sería ejercer roles de doctores o enfermeros en la llamada lucha contra el COVID. Para evaluar esa relación utilizamos los indicadores de calidad educativa del World Economic Forum y aquí de nuevo se desmienten los mitos. La correlación encontrada también fue bastante baja.
Para ver este hallazgo en perspectiva, vale comparar a Paraguay y Chile. Paraguay tiene el peor puntaje a nivel latinoamericano en educación superior y capacitación según el Foro Económico Mundial, mientras que Chile tiene el puntaje más alto. Sin embargo, Paraguay tiene uno de los mejores desempeños con el COVID con 92 muertos por millón de habitantes hasta el mes de septiembre, mientras que Chile perdió 642 ciudadanos por millón hasta esa fecha. Mirando estos dos ejemplos, no se puede decir que un mayor promedio educativo conlleva a mejor desempeño COVID. Es más, estos casos señalarían que esta variable no es determinante.
Otro factor muy mencionado en la prensa internacional es la precariedad del sistema de salud peruano. En una entrevista en Deutsche Welle, el representante de la Organización Panamericana de la Salud, Rubén Mayorga, señala que en el Perú la pandemia de coronavirus ha desnudado las deficiencias que tenía el sistema de salud. Para profundizar este análisis, hicimos uso de tres indicadores: camas de hospital por 1.000 habitantes, gasto público en salud por habitante, camas UCI por 100.000 habitantes. Encontramos una correlación cercana al cero en el caso de las camas de hospital y muy baja respecto al gasto en salud. Las conclusiones se complejizan al encontrar que sí existe una correlación significativa en el caso de las camas UCI. Así pareciera que una mayor oferta genérica de salud pública no tiene efecto directo sobre la mortalidad del COVID. Sin embargo, en el caso de las camas UCI, que son un tipo de respuesta específica para tratamiento de casos graves del COVID, sí existe evidencia para creer que hubiera podido hacer alguna diferencia para controlar el virus. Por ejemplo, al inicio de la pandemia el Perú tenía menos de una cama UCI por cada 100.000 habitantes, mientras que Argentina tenía 19 camas UCI por cada 100.000 habitantes. Notoriamente, Argentina ha tenido en promedio menos muertes por millón de habitantes que el Perú a través del transcurso de la pandemia.
En efecto, se puede decir que destinar un mayor presupuesto a la salud pública pudo haber tenido múltiples beneficios, pero gran parte de estos recursos se hubieran dedicado a áreas que no hubieran tenido impacto directo en la lucha contra el COVID. Adicionalmente, en el Perú, el presupuesto del Ministerio de Salud es escasamente ejecutado, debido, entre otros problemas, a la burocratización del sector que afecta su eficiencia. Para junio de este año, RPP reportó que ningún gobierno regional había alcanzado el 50% del presupuesto destinado al COVID, y esta sería una cifra relativamente alentadora, ya que el año pasado el MINSA solo ejecutó aproximadamente 20% de su presupuesto, lo que propició la renuncia de la ministra en ese entonces.
Ahora, es interesante mencionar que encontramos otras variables no tan mencionadas en el discurso público que mostraba una correlación más alta respecto al impacto letal del COVID. Entre ellas estaban el porcentaje de la población que vivía en situación precaria en las ciudades, tales como pueblos jóvenes, favelas, villas, etc. El porcentaje de la población que es urbana y el número promedio de habitantes por vivienda que podría indicar hacinamiento. Respecto a la última variable, por ejemplo, se conoce que solo 50% de los hogares peruanos cuenta con una refrigeradora. Esto quiere decir que una familia tendría que salir de su casa e ir a mercados aglomerados con más frecuencia para poder abastecerse, ya que no puede preservar la comida por mucho tiempo en sus hogares. Hay que investigar a profundidad las condiciones de vida específicas que proporcionan o no las conductas de riesgo de contagio del COVID, antes de tratar de asignarle causas genéricas. Variables como las condiciones en los mercados, el transporte público, la disponibilidad de mascarillas y la facilidad de lavado de manos y sobre todo la efectividad de las medidas gubernamentales de control de la epidemia merecen una mayor atención.
Para terminar, el análisis que realizamos es claramente preliminar. Vale decir, para ser justo con nuestros oyentes, que está distante de los estándares requeridos para considerar que arriba conclusiones robustas desde el punto de vista académico y estadístico. Pese a estas limitaciones, el análisis sirve por un lado como punto inicial para un estudio más meticuloso. Y por otro, nos señala algo muy importante, que muchas de las conclusiones que expertos y políticos emanan a través de los medios se dan sin que exista evidencia empírica que las sostenga. Muchas veces el sentido común o la mera intuición no son suficientes para sostener una afirmación. El riesgo en muchos casos es que la generalización de este tipo de afirmaciones termine induciendo el error en el diseño de las políticas públicas. Los países poseen hoy en día las herramientas e información necesarias para privilegiar discursos basados en evidencia.
Esto ha sido todo por nosotros hoy. Pueden leer más de nuestros análisis en nuestras redes sociales y en la página web del Centro Huella. Los esperamos en nuestro siguiente podcast del Comité de Lectura.